Amaia Izcos, la abogada de Inés del Río, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
Bueno, lo primero, lo que afecta a su defendida, la decisión unánime de que sea puesta en libertad. Esto debe ser, entiendo, inmediato. No sé si lo va a plantear usted ya.
Por supuesto, lo está planteando el tribunal, pero nosotros también ya hemos hecho directamente ante la sección primera de la Audiencia Nacional nuestra petición para que se le ponga en libertad inmediatamente, puesto que lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho es que esta persona tenía que estar en la calle por cumplimiento definitivo de toda su condena desde el 2 de julio del año 2008. Entonces, directamente, lógicamente, le hemos instado también al tribunal a que acuerde esta puesta en libertad inmediata.
Hay que leerse muy bien esos 70 folios porque bueno, hay numerosas dudas a esta hora de la mañana. ¿Esta sentencia se puede decir que tumba por completo la doctrina Parot?
Lo que tumba esta sentencia es la aplicación de la doctrina Parot tal y como se está haciendo de manera generalizada a partir del 2006. Esto es, la aplicación retroactiva hacia atrás de esta doctrina a quien se le estaba interpretando de otra manera completamente diferente hasta esa fecha y habiéndole supuesto este cambio de interpretación hecho en su contra, un alargamiento en años, en muchos años de la condena. Por lo tanto, tumba absolutamente la aplicación de la doctrina y tumba la doctrina, porque la doctrina nace precisamente para ser aplicada retroactivamente. Si no, no hubiese servido de nada, porque el cumplimiento de intervalo de las condenas ya está, ya existe a día de hoy para quienes a quienes se acusa de hechos recientes, ya existe en el Código Penal. Entonces, tumba su aplicación, pero la derivada es que tumba la propia doctrina, porque la doctrina llevaba en sí misma la necesidad de esa aplicación retroactiva para la eficacia que le quería otorgar el gobierno español.
¿Cuántos presos, por tanto, cuántos presos de ETA se van a ver afectados después de esta sentencia?
Bueno, verse afectados habrá que ir viendo, ¿no? De ver afectados todos los que están en este momento en prisión todavía habiéndoseles aplicado la doctrina de forma retroactiva.
¿Estamos hablando de qué número? Más
estamos
o menos.
Hablando de 71 presos, de los cuales 56 ya tienen la fecha de cumplimiento cumplimiento total de la pena rebasada.
O sea que 56 deberían quedar en libertad de la forma más inmediata posible, entiendo.
Según la letra de esta sentencia, a mi entender, de modo claro, sí.
Más dudas. ¿Sienta jurisprudencia esta sentencia?
Por supuesto, es decir, si con esa pregunta te refieres a si es una doctrina que deben cumplir los tribunales del Estado español, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Es decir, el máximo órgano judicial de interpretación de las cuestiones de derechos fundamentales también para el Estado español, puesto que ha firmado los convenios que ha firmado, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la interpretación de todos los tribunales del Estado español ha de hacerse en armonía y siguiendo los dictados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bueno, de momento estamos a la espera de una comparecencia del ministro de Justicia y de Interior, que nos aclaren cómo valoran esta sentencia. A su juicio, ¿qué debe hacer y qué hará el Estado español?
Bueno, lo que debería hacer sería hacer que termine esta situación de vulneración de derechos fundamentales. Perdona, David. Hacer que termine esta situación de vulneración de derechos fundamentales. Ponerle final, en definitiva. Eso está clarísimo. Lo que tiene que hacer es que los tribunales españoles cumplan la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué va a hacer? Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Porque esta resolución de la gran sala del Tribunal Europeo Europeo lo único que hace es ratificar, reiterar en todos sus pronunciamientos la que ya había dado el propio tribunal en julio del año pasado. En vez de cumplir aquella sentencia, o en vez de entender que efectivamente lo que había que presuponer es que existía esa vulneración, lo que hizo el Estado español es recurrir, y ahora se ve claramente por la abrumadora las abrumadoras votaciones de esta sentencia, que no había ningún margen jurídico para recurrir la sentencia de Estrasburgo, que lo único que ha hecho es querer alargar en el tiempo una situación de vulneración de derechos humanos para sus intereses políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pone en la pista de lo que va a intentar hacer, pero haga lo que haga, si no hace que se respeten los derechos fundamentales en el sentido que ha dicho Estrasburgo, lo que va a hacer es no ya vulnerar esos derechos fundamentales que desde el 2006 viene haciendo, sino despreciar esos derechos fundamentales y despreciar al propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Digo porque se está apuntando a la posibilidad de que se ampare en esa falta de una vía que le obliga a aplicar sentencias europeas, también en la alarma social que están denunciando algunas asociaciones de víctimas.
Vamos a ver, la falta de vía de ejecución de las sentencias europeas no es sino algo que ha querido hacer que ha querido omitir el gobierno español precisamente para no tener que cumplir excusarse de cumplir. El Convenio Europeo de Derechos Humanos le obliga a cumplir estas sentencias. Las tiene que cumplir independientemente del mecanismo interno o no de ejecución. Y en cualquiera de los casos, aquí no solo el agente es el gobierno, sino también los tribunales españoles. Y los tribunales españoles están obligados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No queda ningún margen, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, para no cumplir esta sentencia. Ninguno.
Apelaba usted o mencionaba usted los tribunales españoles. La Audiencia Nacional hasta el viernes parece que no se va a reunir para fijar un criterio. Lo que tenemos desde el momento es silencio y cautela por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Se está diciendo que podrían actuar caso a caso.
Bueno, actuar caso a caso, veremos cuál es el significado que le quieren dar, porque sin más, actuar caso a caso, lógicamente cada cual tiene su procedimiento en la Audiencia Nacional o en el tribunal que
un
sea.
Segundo.
Ya veo que empieza la sentencia.
Sí, eso le iba a decir. Un momento, porque sí. Empieza la comparecencia de los ministros de Interior, sí, y de Justicia. Bueno, me dicen que de momento todavía están situándose en el... Uh-huh. Para empezar esas declaraciones todavía están los fotógrafos actuando, así que puede seguir, sí. Decía que los tribunales, sí.
Sí, no sé muy bien en qué hilo estábamos, pero...
Sí, hablábamos de lo que, si se puede actuar caso a caso o...
Que hay que decidir en cada procedimiento, ni tiene ninguna duda, ni significa nada más allá de eso. Es decir, lo que quiera o no quiera hacer la Audiencia Nacional... Creo que también tiene poco margen, porque clarísimamente una decisión sobre la aplicación de la doctrina Parot ya la ha puesto encima de la mesa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera clara. Esa es ahora mismo la única vara de medir esa aplicación de la doctrina.
De acuerdo, pues Amaya Izcola, abogada de Inés del Río, muchas gracias por estar hasta ahora aquí en Radio Euskadi dando estas explicaciones. Arratsalde on.
Es que de casco soy, arratsalde on. Bueno.